Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Esta semana les saludamos Sonia Moset e Isabel Jordán.
Quinal es un centro educativo de capacitación técnica.
Nació en uno de los basureros más grandes de la ciudad de Guatemala.
Inició sus actividades en 1961 con un grupo de albañiles y carpinteros.
Actualmente 700 jóvenes se forman en sus aulas. La mayoría son hijos de trabajadores del basurero y el 90% logra estudiar en la universidad, obtener un empleo y sostener a su familia con unas condiciones dignas y estables.
Hoy abrimos el bloque internacional de noticias con los siguientes titulares.
Miles de cristianos iraquíes asistieron a la procesión de la Inmaculada en Erbil.
Las niñas de 12 años del DF podrían abortar sin el conocimiento de sus padres.
El arzobispo de Canterbury afirma que la comunidad anglicana podría dividirse.
Anuncian año jubilar oratoriano 2015-2016.
La Catedral de Sydney vuelve a deslumbrar.
Miles de limeños salen a la Plaza Mayor a hacer lío. La iglesia en Mongolia ordena su primer diácono tras su renacimiento hace 22 años.
Irak, seminarista que arriesgó vida para rescatar Eucaristía, pide ayuda para seminario.
Comentaremos también algunas noticias nacionales.
El padre Adolfo Nicolás convoca a la congregación general que elegirá su sucesor al frente de la Compañía de Jesús.
La Conferencia Episcopal Española hace públicos los premios Bravo 2014.
El Congreso de España debate la próxima semana la puesta en marcha de una ley estatal de transexualidad.
Se realiza en España Expo Clausura, la feria de los dulces conventuales.
Durante 24 horas, fieles madrileños celebrarán a la Sagrada Familia en la Catedral de la Almudena.
Las hijas de Santa María de Espiritualidad del Sagrado Corazón toman el relevo en Covadonga.
El arzobispo de Madrid presidirá el reparto de la luz de Belén en la Catedral de la Almudena.
Fundación Madrina galardonada con el Premio Voluntariado 2014 de la Comunidad de Madrid.
Y como siempre terminaremos con noticias de la Santa Sede.
Fallece el cardenal Jorge María Mejía.
El Papa reza ante la Inmaculada Concepción en la Plaza de España.
Se publican las lineamenta para preparar el Instrumentum Laboris del próximo sínodo.
Presentación del mensaje para la 48 Jornada Mundial de la Paz.
Presentada la campaña internacional Stop a las amenazas en Internet.
Terminaremos como siempre con la audiencia general.
Miles de fieles han seguido la procesión de la Inmaculada que en la noche del sábado 6 de diciembre tuvo lugar en las calles de Ankawa, un barrio de mayoría cristiana de la ciudad iraquí de Erbil, donde desde el pasado mes de agosto han encontrado refugio los refugiados que huyeron de Mosul y de las aldeas cristianas de la llanura de Nínive ante el avance de los yihadistas del Estado Islámico. El Papa les ha enviado un mensaje de ánimo.
El acto de devoción dedicado a la Virgen María, que se ha celebrado en preparación de la fiesta de la Inmaculada Concepción, ha dado comienzo en el cementerio de San José con la recitación de himnos marianos, seguido de un breve discurso por el patriarca caldeo Luis Rafael I Saco. Luego la multitud de los fieles ha comenzado a caminar hacia la estatua de la Inmaculada a la entrada de Ankawa.
Reunidos en torno a la imagen en la noche iluminada por miles de velas encendidas, los participantes han tenido la oportunidad de escuchar en silencio el mensaje de vídeo que el Papa Francisco ha enviado con su bendición y sus palabras de consuelo a todos los cristianos iraquíes.
En su mensaje, el obispo de Roma también ha mencionado a Santa Teresa del Niño Jesús, patrona de las misiones. Pienso en Santa Teresa del Niño Jesús, ha recordado, que decía que ella y la iglesia se sentían como una caña. Cuando arrecian el viento y la tormenta, la caña se dobla, pero no se rompe. En este momento vosotros sois esa caña, os dobláis por el dolor, pero tenéis fuerza para llevar vuestra fe, que para nosotros es un testimonio. Sois las cañas de Dios, las cañas que se pliegan bajo ese viento feroz, pero que después se enderezarán.
En la procesión también han estado presentes el cardenal Philippe Barbarin, junto con una amplia delegación de voluntarios de la Iglesia de Lyon.
El martes 25 de noviembre, el diputado perredista Alejandro Robles Gómez ha presentado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal una iniciativa de ley llamada Ley de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, que en caso de ser aprobada, llevará como contenido los mal conceptuados derechos sexuales y reproductivos.
Estos supuestos derechos permitirían a niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de México tener acceso irreflexivo a
1. Anticonceptivos. 2. Preservativos. 3. Interrupción legal del embarazo, aborto. 4. El pleno ejercicio del supuesto derecho a su sexualidad. 5. Un derecho a la intimidad que excluye a sus padres o tutores. Y 6. A partir de los 12 años pueden cambiar de sexo.
Todo esto sin conocimiento y consentimiento de sus padres o de quien ejerza la patria potestad, guarda y custodia o quien legalmente los represente.
Esta nueva ley busca atentar gravemente contra los menores y desestabilizar a las familias. Cabe señalar que en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, recientemente aprobada por el Congreso, los legisladores eliminaron los derechos sexuales y reproductivos, dejando solo el término de salud sexual y reproductiva, por lo que está fuera de la ley marco.
Es por ello que en conjunto con la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, ACE, quien forma parte de esta, se ha elaborado e impulsado a través de la plataforma Citizen Go la petición «Las niñas de 12 años del DF podrán abortar sin el conocimiento de sus padres», para exigir que se omita de la Ley de Niñas y Niños y Adolescentes de la Ciudad de México todo aquello que perjudica a nuestros hijos y decirle tanto a la Asamblea Legislativa y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal que juntos, como sociedad civil, damos un paso al frente por nuestra niñez.
El arzobispo anglicano de Canterbury, primado de la Comunión Anglicana, acaba de volver de un viaje para visitar a todas las provincias anglicanas del mundo. Durante el viaje de 18 meses de duración que ha realizado con su esposa, Justin Welby pudo conocer la situación de las 38 provincias anglicanas que existen actualmente, como Papúa Nueva Guinea, Sudán, Nigeria, Corea, Sudáfrica o Brasil.
En una entrevista con Michael Bingeon del periódico The Times, el arzobispo anglicano ha afirmado que los grupos anglicanos en todo el mundo son fuertes, resistentes y prosperan, y ha resaltado su interés por los pobres.
Sin embargo, también ha señalado que debido a las grandes diferencias entre unas provincias y otras, es posible que la comunión anglicana no pueda mantenerse unida.
Con estas frases, el prelado anglicano se refiere a la división que han causado en el anglicanismo las nuevas direcciones tomadas por los anglicanos norteamericanos, conocidos como episcopalianos, británicos y de algunos otros países desarrollados.
Las provincias anglicanas más modernas admiten en muchos casos el nombramiento de mujeres obispo, la bendición de uniones homosexuales, la recepción de la comunión por parte de los no bautizados y el nombramiento de pastores y obispos con pareja homosexual.
El procurador general de la Confederación del Oratorio, Padre Mario Avilés, anunció oficialmente la celebración de un año jubilar por el quinto centenario del nacimiento de San Felipe Neri, del 25 de mayo de 2015 a 26 de mayo de 2016.
Manifestó que la Procura General, junto a la Diputación Permanente, ya ha iniciado la organización tomando contacto con su eminencia el Cardenal Arzobispo de Florencia, diócesis natal del Santo, con el Ministerio de Bienes Culturales del Gobierno italiano y la Dirección de la Biblioteca Valliceliana de Roma y otras instituciones.
Asimismo, el comunicado anuncia que con la colaboración del archivista general de la Confederación, doctor Alberto Bianco, se pretende preparar para octubre de 2015 en Roma un acto conmemorativo que comprende, en colaboración con la Biblioteca Valliceliana y la Congregación del Oratorio de Roma, un convenio internacional de estudios, un santo moderno, San Felipe Neri, 1515-2015, en el quinto centenario de su nacimiento, y una muestra sobre el desarrollo de una imagen y el nacimiento de una iconografía, San Felipe Neri, a través de la recolección de estampas del archivo de la Congregación del Oratorio de Roma.
Para más información sobre el quinto centenario del nacimiento de San Felipe Neri y el año jubilar, puede entrar en www.oratoriosanfilippo.org.
Miles de limeños salen a la Plaza Mayor a hacer lío. Fieles de las parroquias, movimientos, colegios, universidades y hermandades de Lima hicieron un alto en sus actividades para juntos salir a la Plaza Mayor de Lima y pedir a la Virgen Inmaculada por las intenciones del Papa, del Arzobispo y por Perú. En el marco del vigésimo sínodo arquidiocesano limense, convocado por el Cardenal Juan Luis Cipriani, el pasado domingo 7 de diciembre se celebró la Noche de las Luces, en la víspera de la solemnidad de la Inmaculada Concepción.
Con Cristo todo y sin Cristo nada, se oía cantar desde muy temprano a los fieles que se iban congregando en la Plaza Mayor de Lima, animados por el grupo musical Tabor, tal y como indica el comunicado de la archidiócesis. Delegaciones de colegios, universidades, parroquias, movimientos, hermandades y congregaciones religiosas se hicieron presentes en la Plaza Mayor de la capital peruana.
Entre las delegaciones participantes estuvieron presentes el movimiento Juan 23, los Heraldos del Evangelio, la Renovación Carismática, Proiglesia Santa, la Hermandad del Señor de los Milagros, la Legión de María, la Hermandad del Santuario de Santa Catalina y las delegaciones de todas las parroquias de la arquidiócesis.
La ordenación del primer diácono de nacionalidad mongola, 22 años después del renacimiento de la Iglesia en el país, es una inmensa gracia y un don inestimable para la pequeña comunidad de los bautizados en Mongolia, que cuenta con unos 1.000 creyentes.
La ordenación diaconal de Joseph Ekmaatar tuvo lugar el 11 de diciembre en la Catedral de Daejeon, en Corea del Sur, diócesis donde el joven ha asistido al seminario mayor. El obispo local, Monseñor Lázaro Yoheun-sik, que tendrá a su lado a Monseñor Wenceslao Padilla, prefecto apostólico de Ulaanbaatar, ordenará junto a él a otros 7 jóvenes de Corea del Sur.
El padre Viscardi señala a Fides: Joseph es el primer diácono y después de él ya hay otro joven, Peter, que está estudiando teología, también en Corea, dado que en Mongolia no tenemos seminario. Su vocación es un signo de gran esperanza para la Iglesia en Mongolia.
La noche del 6 de agosto, Martín Bahani, un seminarista de 24 años, arriesgó su vida al ir a la iglesia de su pueblo, Karamblés, para rescatar la Eucaristía y evitar que fuera profanada por el Estado Islámico, ISIS, que ya estaba cerca. Ahora el joven se encuentra refugiado en Erbil, Irak, y solicita ayuda para el seminario de San Pedro y así no irnos a otros países.
En un vídeo difundido por Ayuda a la Iglesia Necesitada, Martín agradece de parte de los 28 seminaristas a todos los benefactores que están sosteniendo este seminario.
No queremos que desaparezca nuestra historia de más de 2.000 años. Queremos quedarnos aquí, no irnos a otros países. Esto es lo que necesitamos y por lo que rezamos. También rezamos por vosotros, para que se pueda hacer realidad nuestro sueño de permanecer aquí. Necesitamos vuestra ayuda, expresa el joven en el vídeo que forma parte de la campaña de AIM, Yo también soy cristiano de Irak, para financiar proyectos por un total de 1,5 millones de euros en este país y así sostener a los miles de refugiados.
El padre general Adolfo Nicolás Pachón, jesuita, ha convocado oficialmente a la Congregación General 36.
Dará comienzo la tarde del 2 de octubre de 2016 en la Curia General de Roma y la primera sesión plenaria se celebrará el 3 de octubre, fiesta de San Francisco de Borja. Como ya se había anunciado el pasado mes de mayo, el padre general presentará su renuncia y si la congregación lo acepta, se elegirá a su sucesor.
A partir de ahora se celebrarán hasta el 31 de julio de 2015 las llamadas congregaciones provinciales, previas en cada una de las provincias o demarcaciones territoriales en que se divide la compañía. Desde esa fecha hasta el comienzo de la congregación General 36, habrá un tiempo para una preparación más a fondo de la misma.
En la carta de convocatoria, el padre general exhorta a toda la compañía a que se empeñe en un serio y auténtico proceso de discernimiento espiritual sobre nuestra vida y nuestra misión, como una respuesta a la invitación del Papa Francisco a una renovación profunda para responder a las muchas necesidades y grandes esperanzas de la Iglesia y del mundo.
La Conferencia Episcopal Española hace públicos los premios Bravo 2014, que concede anualmente con el fin de reconocer por parte de la Iglesia la labor meritoria de todos aquellos profesionales de la comunicación en diversos medios que se hayan distinguido por el servicio a la dignidad del hombre, los derechos humanos y los valores evangélicos.
El jurado ha decidido conceder los siguientes premios: Premio Bravo Especial, Monseñor Enrique Planas. Premio Bravo de Prensa, Juan Lara, excorresponsal de la Agencia EFE en el Vaticano y actual director regional de la Agencia EFE en Andalucía. Premio Bravo de Radio, al padre Manuel Muñoz, director de la Misa en España, en Radio Nacional de España y presentador de Horizonte, en Radio Exterior de España.
Premio Bravo de Televisión, Julián del Olmo, director del Pueblo de Dios en Televisión Española. Premio Bravo de Cine, European Dreams Factory, distribuidora cinematográfica. Premio Bravo de Música, Nico Montero, cantautor.
Premio Bravo de Nuevas Tecnologías, eMisión, plataforma de evangelización digital. Premio Bravo al Trabajo Diocesano en Medios de Comunicación, Padre Fermín de Mieza, director de la revista El Santo y colaborador de medios de comunicación social en Cantabria. Premio Bravo de Publicidad, campaña de comunicación del Domum 2014, Obras Misionales Pontificias, OMP.
La Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados debatirá el próximo miércoles a instancias de Izquierda Unida una proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a elaborar una ley integral de transexualidad que recoja en su espíritu y en su letra las reivindicaciones de los colectivos sociales afectados.
En concreto, se quiere instar al Gobierno a promover una ley integral que no trate la transexualidad como una patología, que recoja en su espíritu y en su letra las reivindicaciones de los colectivos sociales afectados en cuestiones como la igualdad en la atención sanitaria a las personas transexuales con respecto al resto de la ciudadanía, la defensa de la autodeterminación del género en libertad, así como las demandas de los progenitores respecto a la atención a los menores transexuales, tanto en el ámbito educativo como en el sanitario.
Esta iniciativa se debatirá tras la experiencia del Parlamento andaluz, que en el mes de junio aprobó la puesta en marcha de una ley autonómica de transexualidad, una normativa que impulsaron los socios del Gobierno, PSOE e Izquierda Unida, y que fue apoyada por todos los grupos parlamentarios, incluido el PP.
Esta ley andaluza pretende dar respuesta a las demandas planteadas por el colectivo para ampliar la regulación más allá de la rectificación registral de la mención de sexo y nombre propio en el registro civil, que desde 2007 permite la legislación estatal.
La ley de identidad de género permite desde 2007 a este colectivo cambiar el nombre y el sexo en el DNI sin necesidad de someterse a una operación genital y sin procedimiento judicial. No obstante, se reivindica que la futura ley de transexualidad andaluza contemple una tarjeta identificativa con un nombre acorde con la identidad de género mientras dura el proceso de cambio de la documentación oficial y al margen de su nacionalidad.
Según defiende, el objetivo del colectivo transexual es que las futuras normas no se inspiren en la vasca y la navarra, que regulan sobre todo la atención sanitaria, sino en la argentina, aprobada en 2012, que se convirtió en la primera del mundo en no tratar la transexualidad como una patología.
Se realiza en España Expo Clausura, la feria de los dulces conventuales, turrones, mazapanes, polvorones, mantecados, hojaldres, vinos, mermeladas, entre otras exquisiteces.
Esta iniciativa, que nació en la capital española hace 18 años, ocurre con el propósito de dar a conocer la inmensa y exquisita variedad de productos de repostería que se fabrican tras las paredes de los conventos y monasterios españoles, con la gran experiencia culinaria de las monjas y con el propósito de ayudar al sostenimiento económico de los conventos y la vida religiosa en el país europeo.
La propuesta comenzó el pasado 4 de diciembre en el centro comercial ABC Serrano de la capital española, donde se podrán apreciar y adquirir los productos de la artesanía repostera hasta el próximo 21 de diciembre. Debido al éxito en Madrid, este año se ha querido realizar este evento por segunda vez en Zaragoza, donde los deliciosos dulces estarán disponibles hasta el 14 de diciembre en el centro comercial Independencia.
Organizado por los mismos conventos, el evento reúne los productos artesanales que fabrican diversas órdenes religiosas, entre ellas las clarisas, mercedarias, carmelitas, benedictinas, franciscanas, cistercienses, dominicas y capuchinas, procedentes de las comunidades de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, Madrid, Aragón, Cataluña, La Rioja, Galicia, Navarra, Levante, Cantabria y Asturias.
Una vez más, la Archidiócesis de Madrid se prepara para celebrar la Jornada de la Sagrada Familia. El evento, que se realizará en esta ocasión en la Catedral de la Almudena, después de realizarse durante varios años en la Plaza de Colón, será un encuentro de 24 horas en el que se hará manifestación pública de la alegría del Evangelio de la Familia, como dice el lema del evento en este 2014.
La jornada, que se iniciará en la noche del sábado 27 de diciembre y se extenderá hasta el domingo 28, será un acto de toda la diócesis en el que todos participemos, como expresó Monseñor Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, durante una reunión que sostuvo esta semana con las asociaciones, movimientos y arciprestes para presentar los actos que tendrán lugar estos dos días.
De esta manera, el evento iniciará a las 19 horas del sábado 27 con la exposición del Santísimo Sacramento, que tendrá lugar en la cripta de la catedral. Allí los diversos movimientos, asociaciones, grupos y parroquias de la diócesis se turnarán durante las 24 horas para orar ante el Santísimo en acción de gracias y por las intenciones y necesidades de las familias.
Una nueva comunidad de religiosas llega a Covadonga para hacerse cargo de la Casa Diocesana de Espiritualidad. las hijas de Santa María del Corazón de Jesús, congregación con una media de edad de solo 35 años, toma el relevo de las esclavas del Corazón Inmaculado de María, que han atendido a los peregrinos desde hace casi 50 años.
Las hijas de Santa María del Corazón de Jesús harán que ese corazón asturiano de espiritualidad y religiosidad popular, que es Covadonga, siga palpitando latidos de esperanza y alegría para cuantos necesitados de ellas se allegan a este lugar bendecido por nuestra Santina, escribe el arzobispo de Oviedo, Jesús San Montes, en una carta en el que anuncia a la diócesis el relevo en el santuario de Covadonga.
Por motivos de edad, las cinco esclavas del Corazón Inmaculado de María que atendían hasta ahora la Casa Diocesana de Ejercicios no pueden continuar ya este servicio. Monseñor San les agradece su presencia amable, discreta, verdaderamente entregada durante los últimos 46 años.
Para sustituirlas llegan las hijas de Santa María del Corazón de Jesús. Según cuenta el semanario diocesano Esta Hora, las religiosas proceden de la congregación francesa de las hijas de Nuestra Señora del Sagrado Corazón.
El arzobispo de Madrid presidirá el reparto de la Luz de Belén en la Catedral de la Almudena.
Bajo el lema La Llamada, da la llama, el movimiento Scout Católico celebra un año más el evento central de reparto de la Luz de la Paz de Belén. El encuentro, presidido por el nuevo arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, gira en torno a la recepción y entrega de la llama con un mensaje de paz, amor y esperanza, símbolo de unidad y compromiso en la construcción de un mundo mejor.
Encendida en la Basílica de la Natividad de Belén, la luz viajó a Viena, donde se entregó el sábado 13 de diciembre. Scout madrileños y canarios desplazados a la capital austríaca, en representación de Scout MSC, recogieron la llama para salir el domingo día 14 a la Catedral de la Almudena.
Alrededor de 3.000 personas, entre niños, niñas, jóvenes y adultos, procedentes de distintas ciudades españolas, se reunieron en el templo en una ceremonia multitudinaria que comenzó a las 17 horas.
Con 54 años de historia, 27.000 scouts, 5.500 educadores voluntarios, 12.000 familias, 400 grupos y presencia en todas las comunidades autónomas, Scout MSC es el mayor movimiento de educación en el tiempo libre para infancia y juventud de España. Además, forma parte de la Organización Mundial del Movimiento Scout, que cuenta con más de 40 millones de miembros en todo el mundo.
Fundación Madrina, galardonada con el Premio Voluntariado 2014 de la Comunidad de Madrid.
Volcada en el apoyo a jóvenes madres en situación de vulnerabilidad, el trabajo y la entrega de sus más de 130 voluntarios ha sido reconocido en la Gala del Voluntariado Madrileña junto a otras 12 organizaciones.
Con el lema «Cambia el mundo, hazte voluntario», Naciones Unidas quiere que el 5 de diciembre, Día Internacional de los Voluntarios 2014, sirva para reconocer la labor y compromiso de los voluntarios, así como de las organizaciones de las que forman parte, y que a su vez sea una oportunidad para informar a la gente sobre el impacto del voluntariado en la paz y el desarrollo sostenible.
La Comunidad de Madrid se ha unido a la conmemoración de esta destacada fecha con un reconocimiento público y agradecimiento a los voluntarios de la región, así como a las más de 1.100 organizaciones de voluntariado que tanto aportan a nuestra sociedad para mejorar las condiciones de vida y la libertad de las personas.
El acto estuvo presidido por el viceconsejero de Familia y Asuntos Sociales, Carlos Izquierdo, y la directora general del voluntariado de la Comunidad de Madrid, Ana Isabel Martín. La gala estuvo magistralmente presentada por Ani Gartiburu, que dio calor a la misma apoyando con su presencia y mensaje los premios. Al final del acto se realizó una foto de familia y una representación de danza coreografiada por la Escuela Nacional.
Fallece el cardenal argentino Jorge María Mejía, archivista y bibliotecario emérito del Vaticano a los 91 años. Los funerales se desarrollaron el jueves en el altar de la Catedral de San Pedro y la ceremonia fue oficiada por el decano del Colegio Cardenalicio, Ángelo Sodano, y a su término se unió el Papa Francisco.
El Papa Francisco envió un telegrama a Alejandro Jaime Mejía con motivo del fallecimiento de su hermano. El pontífice recuerda al purpurado que durante largos años sirvió con fidelidad y competencia en varios organismos de la Santa Sede y asegura sus oraciones por el difunto, a quien me unió una larga amistad. Escribe, para que el Señor conceda su paz a quien se entregó de modo tan intenso y generoso a la Iglesia.
Con la fe en el ministerio pascual de Cristo que ilumina y llena de esperanza la vida cristiana y al recuerdo de un pastor dedicado a la misión evangelizadora, pido el consuelo divino en estos momentos de dolor para usted y los seres queridos que lloran tan sensible pérdida, a los que imparto de corazón la bendición apostólica, concluyó el telegrama.
El Papa reza ante la Inmaculada Concepción en la Plaza de España. A primera hora de la tarde, el Santo Padre se desplazó a la Basílica de Santa María la Mayor, el 8 de diciembre, para rezar ante la imagen de María, Salus Populi Romani, y desde allí fue a la Plaza de España, donde tuvo lugar el tradicional acto de veneración a la Inmaculada.
Para esta ocasión, Francisco compuso y rezó una oración.
La Santa Sede ha publicado en la web del Vaticano las Lineamenta, las preguntas que planteará a las conferencias episcopales de todo el mundo con vistas a la celebración del próximo Sínodo de los Obispos, que se celebrará entre los días 4 y 25 de octubre de 2015, bajo el título La vocación y la misión de la familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo.
Las respuestas a las preguntas tendrán que ser comunicadas a la Secretaría del Sínodo antes del próximo 15 de abril, para proceder a la preparación del Instrumentum Laboris, el documento que servirá para los debates de la reunión de los obispos.
Estas preguntas han surgido después del Sínodo Extraordinario sobre la Familia y sus Desafíos, que se celebró el pasado octubre, en el que muchas cuestiones quedaron abiertas.
Presentación del mensaje para la 48 Jornada Mundial de la Paz, que se celebra el 1 de enero y cuyo tema este año es No esclavos, sino hermanos. Han intervenido en el acto el cardenal Turson, presidente del Consejo Pontificio Justicia y Paz, el obispo Mario Toso, secretario del mismo dicasterio, Vittorio Alberti, funcionario de Justicia y Paz, y Sor Gabriela Botani, misionera comboniana de la Red Internacional de la Vida Consagrada contra la Trata de Personas, de la Unión Internacional de Superiores Generales y responsable de Talita Cum.
El tema elegido por el Papa, explicó el cardenal Turkson, atañe no solo al fundamento de la paz, sino a su realización concreta en las relaciones interpersonales y quiere ser una invitación a transformar las relaciones sociales de una relación de dependencia, esclavitud y de negación a la humanidad del otro en una relación de fraternidad vivida entre hermanos y hermanas como hijos del mismo Padre.
Un camino de conversión para los creyentes que lleva a ver en el otro no un enemigo que hay que combatir o un ser inferior que explotar, sino un hermano o una hermana que amar y, en cuanto amado, al que liberar de todas las cadenas de la esclavitud.
La oficina de prensa de la Santa Sede, el cardenal Peter Turson, presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz, han presentado la campaña internacional de movilización Stop a las amenazas en Internet, en el contexto del 25 aniversario de la Convención sobre los Derechos de la Infancia.
En la conferencia de prensa han participado también don Fortunato Dinotto, presidente de la Asociación Meter, Olivier Duval, presidente del Vice, Leticia Chanut, es víctima de molestias en Internet y testimonio de la campaña, y Flaminia Giovanelli, subsecretaria del Pontificio Consejo Justicia y Paz.
En la presentación se ha evidenciado que las molestias en Internet son una nueva forma de violencia a tener en cuenta y ha surgido la cuestión del tiempo que la web sustrae a las relaciones familiares. Con ello se ha planteado si la conexión continua en la que viven los adolescentes y jóvenes y de la cual todos nos quejamos no tenga su origen en el no haber perdido o no perder tiempo con ellos, es decir, no haber utilizado el tiempo para escucharles.
Se ha explicado que existen numerosos estudios sociológicos que examinan la cuestión de los riesgos del desarrollo de las tecnologías de la información y que requieren que los padres sean mediadores de la experiencia tecnológica de los hijos. Incluso hay encuestas que revelan cómo las redes sociales pueden ser lugares de encuentro entre padres e hijos.
Ante estas situaciones, la Iglesia no puede quedar excluida y se ha destacado la posibilidad que la web ofrece para la evangelización y la asistencia espiritual y la necesidad de un compromiso pastoral en la formación de las familias. De esta manera, el cardenal Turkson ha apuntado que la Santa Sede, a través de la ratificación de los tratados sobre los derechos de la infancia, expresa su constante preocupación por el bienestar de los niños y las familias, con la esperanza de que estos acuerdos sean capaces de garantizar la protección de los derechos e intereses de los niños, que San Juan Pablo II definió como tesoro precioso, dado a cada generación como un reto a su sabiduría y humanidad.
Y ahora les dejamos con la audiencia general del Santo Padre del miércoles.
Queridos hermanos y hermanas, la Asamblea Sinodal Extraordinaria del pasado mes de octubre trató sobre los desafíos pastorales de la familia en el contexto de la evangelización. Un sínodo no es un parlamento donde debaten diversos partidos o grupos de poder, sino un espacio privilegiado y protegido de comunión, en el que actúa el Espíritu Santo. Con este convencimiento, pedí a los padres sinodales que no tuviesen reparo de hablar con franqueza y libertad, escuchando a los demás con respeto y humildad. No hubo censura previa. El documento de trabajo, fruto de la consulta a toda la Iglesia, fue la base de la primera relación previa al diálogo fraterno que se produjo en el aula sinodal, sin poner jamás en duda las verdades fundamentales del sacramento del matrimonio: la indisolubilidad, la unidad, la fidelidad y la apertura a la vida. Seguidamente, los grupos lingüísticos trabajaron a partir de una segunda relación que recogía las diversas opiniones manifestadas en el aula. Y con estas aportaciones se elaboró una relación final que será enviada a las conferencias episcopales de todo el mundo para que preparen la próxima Asamblea Ordinaria del 2015. Por tanto, aunque todos estos pasos han sido publicados, los únicos documentos oficiales del Sínodo son tres: la relación final, el mensaje a la familia y el discurso conclusivo del Papa, que espero ayuden al pueblo de Dios.
Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora, aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán
y Sonia Moset. Hasta la próxima semana.